¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente Podcast. Mi nombre es Javier Pascal, su anfitrión como siempre. Y hoy estamos aquí de vuelta otra vez con ustedes en este bello día, mañana. Esto es un sábado, ¿eh? Los episodios los grabamos los sábados, entonces ya saben como en qué situación estamos. Y pues es la mañana, estamos al aire libre. Y pues ya todas las emociones y todas las experiencias asociadas con esto. Aquí me acompaña mis fabuloso equipo, que ya somos más de dos, eso está muy chido. Jorge nos está presente, entonces eso está muy cool. Y Ángel, obviamente, la vieja confiable, el viejo confiable, ¿no? En este caso. Pero bueno, ¿qué estamos platicando? Hoy quiero platicarles sobre unas cosas interesantes. Quiero hablar sobre distopías y unos libros que ya voy a terminar el tercero. Hay una trilogía de distopías como, no es una trilogía realmente, pero se asocian por eso. Que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Huxley. Ya leí los primeros dos, estoy leyendo el último y ya casi lo acabo. Entonces quiero platicarles un poquito de lo que he estado pensando y mis interpretaciones y todas estas cosas, ¿no? Y además, pues quiero obviamente decir como un poquito de noticias, así, cosas nuevas, un poquito de contexto. Pues ya saben, yo siempre empiezo hablando de una serie, una película que vi la vez pasada, ¿qué platiqué? Estuvimos platicando de series cuando en el episodio de los plot twists y también estuvimos platicando sobre James Bond, que espero que ya hayan visto o no hayan visto, dependiendo. Si ven el episodio pasado van a saber lo que pienso, pero bueno. Esta semana no he visto películas, de verdad es que quiero ver Dune y ahorita voy a hablarles de Dune, esta película de ciencia ficción donde sale Timothée Chalamet y Zendaya y este otro carnal que es Aquaman, que se me acaba de olvidar su nombre. Jason Momoa, y está muy bueno, el libro yo ya lo leí, entonces quiero pues darles una idea del libro, y ya vemos la película y el siguiente episodio que salga yo les contaré de la película. También quiero platicarles, como estamos en Spooky Season, octubre, estoy viendo Midnight Mass, esta serie de terror en Netflix, que es del creador de Hill House, Haunting of Hill House, que es una serie muy chida que está en Netflix, que se la recomiendo muchísimo para esta Spooky Season. Hill House es una serie, una miniserie, porque sí se condensa y ya no tiene más temporadas, entonces eso está padre, porque ya ahorita hay como series para todo. Y habla de una casa y de una familia y cómo la familia se involucra alrededor de esta casa y el efecto que tienen ellos. Está bastante paranormal, suspenso, misterio, está bastante cool. Pero Midnight Mass, que se traduce a Misa de Medianoche, porque yo no sabía, pero más, al parecer, en inglés es misa. es igual de este cuate que hace Hill House. La serie está basada en un libro de Stephen King y pues promete mucho. Prometía mucho. La estoy viendo en las comidas, como muchas cosas veo en las comidas con mi familia. Y ayer estábamos bastante enojados porque ya pasamos el episodio 5, 6. Pero ya literal dejamos de verla. O sea, así de mal está. Porque es un coraje que hicimos, pero bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre eso. También quiero hablar sobre The Last Duel y las películas que vienen a futuro. Bueno, entonces les iba a platicar, estaba platicando de lo que les iba a contar. Y quiero empezar con Midnight Mass, que es esta serie de Netflix que les decía. Pues está basada en un libro de Stephen King, ¿no? Y Stephen King es un pues certificado del terror, con su repertorio desde It hasta The Dome, que es como ni siquiera tanto terror, es una serie. Bueno, es un libro que se adaptó también a una serie muy interesante. Tiene ideas muy locas, entonces dije como, bueno, va a estar buena, ¿no? O sea, tiene que tener algo. Y la verdad es que empieza súper bien, o sea, habla sobre esta isla donde hay 100 personas, un poquito menos. Esta isla es como medio tétrica, está medio abandonada, siempre ha seguido igual, toda la gente se va de ahí, solo quedan viejitos. Y este carnal que es el principal, pues regresa a esta isla después de estar en la cárcel por haber atropellado a una persona y matarla en estado de ebriedad. Entonces este cuate tiene un buen de problemas personales, ¿no? Y entonces regresa a la isla con su familia. Y en esta isla, de repente algo sucede, que su sacerdote, esta serie es súper, súper, súper religiosa. No en el sentido de que lo fomenta, sino en el sentido de que hablan mucho de ello. Entonces, este sacerdote que estaba en esta isla viejito que todos amaban, de repente se va a Jerusalén en una peregrinación financiada por la misma isla. Que la isla es algo muy chistoso, o sea, porque es algo que pasa mucho. La isla financia a este sacerdote a su peregrinación a Jerusalén, mientras que en la isla la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Y está como en decadencia. Entonces, hay mucha crítica hacia esta parte de la iglesia y esta parte de la religión. Es que pues ya no sé, ustedes lo tomarán como quieran tomarlo, pero esta serie es muy crítica en eso, ¿no? Entonces también consideren eso si la quieren ver. Y el padrecito se enferma y llega un nuevo, un reemplazo, un joven, pero este joven trae como una ola de sucesos raros, extraños, y la serie empieza a volverse creepy, ¿no? Y la verdad es que el primer capítulo promete muchísimo. Y el segundo y el tercero dices como, bueno, ¿qué se está empezando? Y hay mucha plática. Esta serie tiene mucho, mucho feel. Ese es el problema, yo creo. Porque es demasiado hablar de Dios y de la religión y de la muerte y así. Que termina abrumándote. Y todo va bien hasta el quinto capítulo, en el que hay un plot twist innecesario. Que no sé si viene en el libro, espero que no. Pero yo de verdad... para mí no tuvo sentido. Tengo amigos ayer, lo publiqué en Twitter ayer como no vean Midnight Mass, así seco. Y un amigo me dijo como, bro, a mí me encantó. O sea, obviamente va a haber diferencia de opiniones, pero genuinamente es de las cosas que más me han enojado en una serie o película, en un plot twist. Fue brutal. Entonces, les recomiendo que la vean y que por ahí del quinto o sexto capítulo me digan qué pensaron. O sea, literal, ya... Era tanto plática y tanto relleno que tuve que adelantarle. Iba adelantándole, como de repente veía que empezaba una conversación que obviamente iba a durar 7 minutos. Y le adelantaba como a la mitad, la veía, decía como, ah, ok, siguen hablando de esto. Y le adelantaba al final, y en el final era donde pasaba lo relevante para la trama, ¿no? Y así me fui con los últimos 2 capítulos, porque ya no aguantábamos. Realmente sí fue horrible. Entonces, se las dejo a su conciencia. Spooky Season tal vez lo vale. Pero si no han visto Hill House, vean esa. Esa sí es muy buena. Hill House es de las mejores series y cosas de terror en general que he visto. Y ni siquiera es tanto de terror, es más como suspenso y misterio. O sea, no tiene como jump scares. Algunos muy buenos, pero justo en momentos necesarios, específicos, súper chidos. La verdad es que esa sí es, yo creo que la recomendación que les haría. En el cine ya está Halloween. Esa maybe la vea pronto y les platique un poquito de eso. Una saga impresionante de este... Pues este cuate enmascarado, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Michael Myers. Ajá, exacto. Que sale Jamie Lee Curtis ahí. Entonces, quién sabe, debe estar buena. Y queríamos hablar de Dune. Ok, sí, tiene razón. Dune es un libro de Frank Herbert de no sé qué año es. Creo que es de los 60s. Es muy viejito este libro. Y este libro, pues se volvió película en un principio. Salió David Bowie en la primera película como Paul Atreides, el principal. Eso está loco. Es muy, muy de culto, ¿no? Es una película de ciencia ficción, pero de ciencia ficción muy nicho, como Isaac Asimov y estos libros y series y películas que tiene. Y es muy respetado este libro. Ganó el premio Hugo, que es como el Nobel de ciencia ficción. Y también ganó la primera edición del premio Nebula, que también está súper padre y es justo ciencia ficción orientada al espacio. Y la verdad, el libro está bueno. O sea, realmente es como un preludio. Yo lo leí hace poco, lo leí para el estreno de Dune, que iba a ser el año pasado, pero se postergó. Entonces ahí anda fresco. Y pues la historia narra a este Paul, que es como el hijo de un duque, así de una familia real muy padre. Y esta familia real es de repente mudada a un planeta nuevo que se llama Dune. Tiene otro nombre en el lenguaje local, no me acuerdo cuál era, pero se llama Dune el planeta. Y este planeta tiene un recurso como una esencia, una especie, una cierta cosa súper valiosa en toda la galaxia y en todo el universo. Entonces ellos se encargan de cuidar este planeta y administrar este producto y este recurso valiosísimo, ¿no? De repente hay una traición, el destino se voltea y este Paul pues resulta un sobreviviente y se empieza a desenvolver una serie de profecías donde Paul se vuelve el principal y tiene como esta habilidad. No quiero spoilearles mucho, pero realmente el libro y la película yo creo que es como un becoming de Paul y de un como... se vuelve esta persona. No sé si vaya a haber como secuelas o algo así. La verdad no sé si la película bien podría quedarse en una parte del libro en donde da pie a una secuela, pero si la cubren todo, entonces yo creo que no. Pero el director es Denis Villeneuve, que es un director aclamado por la ciencia ficción. Él es el director de Arrival, de Blade Runner 2049, igual películas increíbles que les recomiendo muchísimo si les gusta la ciencia ficción. También él dirigió Sicario, una película muy buena que está en Netflix y es de sicarios y de narcotraficantes en México. Está bastante interesante. Sale Benicio del Toro. ¿Y qué más? Y la música es de Hans Zimmer. Entonces Hans Zimmer obviamente tiene ahí su respaldo del Rey León, de Inception, de Interstellar, de Dunkirk, de todas las que quieran. La verdad es un cuate muy talentoso. Y obviamente salen actores muy buenos como yo, los que ya les había comentado. Entonces les recomiendo mucho que vean Dune. La voy a ver yo la próxima semana, porque en Cámara Acción, que es el programa de radio que tengo en el CEM, en el TEC, vamos a platicar de eso en 3 semanas, porque la siguiente semana es semana ahí. Pero va a estar muy bueno. Entonces tengo que verla y ahí les contaré ya un poquito más después. Ahorita ya después de esta introducción al contexto semanal, les voy a platicar sobre las distopías y los libros que he leído. Así que aquí quédense. Muy bien, estamos aquí de regreso y les quiero platicar sobre estos 3 libros, 3 distopías, esta trilogía fabulosa de obras que pues habla sobre cómo de repente ciertos autores veían el futuro, el siglo pasado. Todos estos libros son del siglo pasado. Y es interesante ver cómo funcionaba la mente de los autores antes. O sea, estoy leyendo también, estoy leyendo muchas cosas, pero estoy leyendo también un libro que es El Retorno de los Brujos, así se llama. Y este autor justamente pues empieza a... Es un autor que vive durante el periodo inmediato después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de esos autores son, y los libros que les voy a platicar son libros que se publicaron justamente poquito después de la Segunda Guerra Mundial, o al menos en la segunda mitad del siglo XX. Entonces son libros que están llenos como de pesimismo hasta cierto punto, de tristeza y de pues este sentimiento que te ha de dejar el hecho de que el mundo acaba de salir de un conflicto a nivel mundial donde millones de personas murieron, donde hubo genocidio, donde hubo bombas nucleares, o sea, nuevas tecnologías, nuevas maneras de destruirnos. Entonces me hace muy interesante ver cómo esta gente pensaba y cómo lo transmitían. Y también cómo es que se vuelve vigente después de cierto rato pues estos temas y cómo estas obras se vuelven hasta cierto punto profecías, ¿no? 1984 es la más sonada de estas 3 y es de pues cómo de repente ciertas cosas de nuestra privacidad o de cosas modernas empiezan a asemejar mucho a estas predicciones que habían hecho, que ni siquiera eran predicciones en su momento, solo era como su creatividad volando y diciendo como pues esto podría pasar, no sé si pase, espero que no, pero podría pasar. El primero de los que les voy a platicar es Fahrenheit 451. Este libro es de Ray Bradbury. Ray Bradbury es un autor americano muy bueno, que también tiene otro libro interesante de ciencia ficción que se llama Crónicas Marcianas. Está chiquito, está bueno. Pero el de Fahrenheit, la verdad es que me gustó mucho. Lo tenía físicamente, pero algo pasó. No sé, tengo una habilidad fabulosa para perder libros, para prestar libros y perder libros y perderlos mientras los presto. Entonces, este libro tenía justamente un libro en la portada dibujado con una como caja de fósforos. 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la cual se combustiona el papel. Entonces, por eso se llama este libro de esta forma. Y habla sobre este personaje que se llama Guy Montag, que es un bombero. Es un firefighter y más que nada... Fireman, ¿no? Creo que es que en el libro lo pone diferente porque este bombero no es como cualquier bombero. Este es un bombero que genera incendios en vez de apagarlos. Este libro salió en 1953 y es un bombero que genera incendios porque hay ciertas cosas que no deberían de existir, como libros. Entonces se dedica a buscarlos y a quemarlos. En este futuro distópico es esta lucha entre el hombre, el individuo y la sociedad, y esta sociedad es una sociedad que ya está como muy adormecida porque ya no hay libros, o sea, ya no hay que leer, ya no hay que cómo educarte, cómo expandirte. Entonces todo lo que te llega es un embudo de lo que la gente y el gobierno y todos quieren que sepas. Entonces si de repente alguien encuentra un libro, lo tiene que denunciar rápidamente y llega un bombero y lo quema. Literal, en vez de traer agua y trae un tanque de atrás como si fuera un extintor, y lo que lanza es queroseno. Y al final pues echan queroseno en toda la propiedad, donde sea, y lo prenden en llamas y ya, o sea, ahí termina el cuento. Y la misión está solucionada, ¿no? Ya no hay libros más. Pero lo que pasa es que Guy Montag es una persona muy diferente en ciertos aspectos. Conoce a un viejito, que este viejito como que igual tiene libros y es como un hereje, un rebelde, pero pues un rebelde solitario, ¿no? O sea, solo consigo mismo, ya nunca... Trató de hacer una revolución en algún punto, pero no le salió y se resignó a ser el rebelde solitario en su mente. Y tiene estos libros, ¿no? Y también Guy Montag de repente rescató hace mucho tiempo un libro que lo tiene ahí guardado como en una de estas... como el techo, cuando se quitan los techos en algunos lugares que puedes poner cositas arriba, como en Breaking Bad, donde ahí guardaba su celular, Walter. Ahí tiene un libro. Y entonces este libro, pues de repente lo quiere ojear y así, pero su esposa, pues está súper metida en el mundo moderno, donde literal tienes como chicharitos que tienen como radio. Es de 1953, el futuro para ellos era como literal radio 24-7 con diferentes experiencias sensoriales. Entonces hay una cosa que se llama como seashell o algo así, que es como una conchita que te pones en las orejas y con eso te duermes, te despiertas, todo el tiempo la traes puesta, y te vienen reality shows y te vienen ahí noticias y te vienen ahí música y te vienen ahí ciertas cosas que son como aprobadas, y con eso te están ahí metiendo todo el tiempo y te están como hipnotizando hasta cierto punto. Hay unas cosas que se llaman como estos parlors, en inglés son parlors, son como salas donde hay teles y la gente se mete ahí a convivir, pero en sí solo van a ver la tele y a platicar sobre lo que están viendo en la tele. Y esto se le hace súper superficial a Guy Montag, ¿no? El antagonista de este libro se llama Captain Beatty, que es justamente su jefe en el cuerpo de bomberos, que es un cuate de súper aguerrido contra los libros. Entonces es como de, güey, empieza a sospechar de Guy Montag porque empieza a comportarse un poquito raro. Y también los bomberos tienen como un perro robotizado bien raro, que es como la amenaza real, porque Beatty es un viejito hasta cierto punto, pero este perro robotizado es como un maldita arma de matar. Y lo que sucede al final es, bueno, no les voy a spoilear, no quiero spoilearles mucho, pero este Guy Montag se fuga y empieza a tratar de buscar una realidad alterna, y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas y tiene un desenlace, la verdad, muy bueno. Y es un libro que te deja mucho que pensar, ¿no? Porque es como... Va de la mano mucho con el siguiente libro, que limita mucho lo que vemos y cómo es que cierta censura de ciertas cosas, de ciertos temas, de repente limita lo que vamos a platicar, ¿no? Ahorita lo vemos mucho como en ciertas como conspiraciones o cosas así, que... No, o sea, no es por ser controversial, pero, por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere vacunar, ¿no? Y es una locura tal vez para muchos, para otros es una decisión personal. Pero realmente, si nos ponemos a pensarlo, yo creo que es una decisión personal. Cada quien se hace lo que quiera con su cuerpo, ¿no? El hecho de que nos estén... Bueno, en Estados Unidos pasa mucho esto, porque hay muchas noticias sonadas, como en la NBA, de que Kyrie Irving puede que no juegue con los Brooklyn Nets, porque más bien, no va a jugar con los Brooklyn Nets hasta que esté vacunado, porque es mandato de la ciudad estar vacunado para poder jugar. Entonces eso implica que va a estar sentado en la banca. Bueno, ni siquiera en la banca, no va a poder ir a los partidos. Pero pues, hay una controversia brutal de que, bro, o sea, yo no quiero vacunarme, o sea, estoy en mi derecho de no querer meterme esta vacuna, que yo tal vez no confío en ella por X o Y razón, y es válido, o sea, hasta cierto punto es válido. La base es nada más para proteger a los demás, también eso es válido. Es un tema muy controversial, pero justamente en este status quo y en esta percepción de lo que es correcto, ya catalogamos a Kyrie como un hereje loco y un ignorante, cuando realmente puede que simplemente no quiera, y es válido. Entonces eso está súper interesante, ver cómo de repente la sociedad nos apunta hasta ciertos lugares, pero hay que detenernos y cuestionarnos si es como algo que queremos, ¿saben? Y es algo que queremos implementar y forzar, ¿no? Entonces lo voy a dejar abierto ahí para que le piensen. El siguiente libro del que quería platicar es 1984, de George Orwell. Este cuate, George Orwell, es muy bueno. Tiene también este libro de La Guerra de los Mundos. No es cierto, tiene el libro de La Máquina del Tiempo, perdón. Y no sé si también el de La Guerra de los Mundos, ahorita que lo pienso. Pero este libro es de 1949, entonces poquito después de la Segunda Guerra Mundial sale este libro. Y este libro sí dejó huella. Este cuate también escribió Animal Farm, que es la granja animal, y habla sobre cómo los animales de repente se rebelan contra los humanos por el trato que les estábamos dando. Un libro muy pre-veganismo, podría decir uno, muy interesante, muy bueno. Yo lo leí en secundaria porque teníamos que leerlo, tal vez mucha gente lo leyó, no lo sé, pero es muy bueno este libro. El que les voy a hablar es 1984. Este cuate creía que en 1984 el futuro ya iba a ser completamente diferente, Y el libro se sitúa en Oceanía, que es como Londres por alguna razón. Y hay un concepto que se llama Big Brother, que es como un ente que está vigilando todo el tiempo y está consciente todo el tiempo de todo lo que estás haciendo. Y la policía del pensamiento, que es esta Thought Police que controla como justo lo que pensamos y lo que tratamos de decir y lo que tratamos de como todo el tiempo estar en nuestra mente, ¿no? Este libro es algo como muy... como de advertencia, es un libro de advertencia, yo creo que así lo podríamos clasificar. Big Brother hace referencia a este ente que termina por controlarnos, por censurar, por estar todo el tiempo presentes en nuestras oficinas, en nuestros hogares. Cuando estás en la oficina hay micrófonos, cuando estás en tu casa hay una cierta privacidad, pero muy leve. O sea, realmente, como todo ya se comparte, pues entonces pueden saber qué estás pensando, qué modo lo estás diciendo, qué cosas estás diciendo. Y lo que pasa es que el personaje principal en este libro, que se llama Winston, comete el crimen del pensamiento, el thought crime, así le dicen. Y en este es en el cual él empieza a diferir un poco de las perspectivas y de la convicción del status quo de la sociedad. Y pues lo empiezan a ver como una amenaza. Básicamente el eslogan de Big Brother y de todo este estado totalitario es que la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza, fortaleza, ¿no? Entonces, a través de la ignorancia, a través de la opresión, por así decirlo, la falta de libertad, pues es como hay paz, ¿no? O sea, una vez todo el tiempo en el libro están en guerra entre diferentes facciones del mundo totalitario, de Oceanía con otro lugar y con África y con América, siempre hay guerra. Y entonces todo el tiempo está como esta cierta amenaza y este terror y este miedo, todo el tiempo, ¿cómo se dice? Hay una palabra, ¿cómo se dice? Constante, latente. Y dentro de todo esto, este Winston, que es como un oficinista burócrata de bajo nivel, empieza como a cuestionarse ciertas cosas y conoce a una persona, a una mujer que como que es similar, ella es extraña, ella es diferente, y tratan de, pues, fugarse, ¿saben? O sea, se enamoran y tratan de tener un mundo alterno, un mundo en el cual sean libres de expresarse como quieran, de no estar siendo observados por Big Brother todo el tiempo ahí presente. Pero es una tragedia, realmente 1984 es una tragedia, porque La idea y la premisa es que este Big Brother y este estado totalitario es implacable. Entonces, a pesar de todas estas cosas, ellos son capturados y sufren terrible. Y hay una cosa que es como que te borran el cerebro y te hacen sufrir y es como te torturan. La verdad es que es un libro que al terminar de leerlo me quedé con una sensación muy fea. O sea, realmente sí es un libro que no recomendaría si no tienes como este... no sé, si no has visto ciertas películas o ciertas cosas como trágicas, porque sí es muy triste. Hay un tema muy recurrente, una frase muy popular que dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Y básicamente lo que hicieron estos cuates es que reescribieron la historia para poder adaptarla y poder estar de acuerdo a sus creencias y a su propia manera de pensar, ¿no? Entonces ciertas cosas del pasado ya no existen. Y eso se ve muy común actualmente. O sea, por ejemplo, ahorita creamos sucesos como para que haya grandeza, ¿no?, en nuestro pasado. Mucha gente dice que los niños héroes son fake, ¿no? Entonces, pues te preguntas como si crearon estos héroes de la independencia, estos héroes de la revolución y a los niños héroes para nada más engrandecer nuestra historia nacional y poder tener a alguien a quien generar nacionalismo y patriotismo. Y te preguntas si eso pasó en ciertas otras cosas y qué otras cosas sí sucedieron o no sucedieron. Porque en el momento en el que cambias el pasado y la interpretación de este, es como puedes forjar el futuro. Y eso está súper, súper cañón. Es un libro de advertencia porque justamente es el camino que muchas economías y muchos estados de democracia liberal se han ido apuntando. 1984 nos habla mucho sobre la privacidad, y en este mundo interconectado en el que vivimos, donde todos publicamos todo, es muy fácil perderla y es muy fácil perder el control de lo que pensamos y empezar a borrar las líneas cuando ya es pensamiento individual y del colectivo. La verdad es un libro que... es muy bueno, se los recomiendo mucho, pero es un libro que te hace pensar mucho. Es un libro que tienes que platicar con las demás personas, porque justamente es esto, ¿no? O sea, el mundo actual es muy complicado. Realmente hay empresas, ya no es Big Brother tal vez como tal, pero sigue siendo empresas multinacionales tipo Facebook, que saben, tienen una cantidad impresionante de datos, Google, Twitter, que pueden leernos básicamente y pueden saber dónde estamos y con quién estamos y quién eres, ¿sabes? O sea, ayer estaba platicando con mi familia de cuántas obras maestras de la literatura y de historias así dejan de existir con el celular y con las maravillas de la modernidad. Pensemos en Romeo y Julieta, que pues obviamente es una historia clásica, pero si existe en este tiempo un celular, pues básicamente se arruina todo porque Romeo le dice a Julieta que se va a tomar un veneno, que no es veneno, y se va a medio morir. Entonces así Julieta no se toma el veneno y ya los dos viven felices para siempre. Eso pasaría con muchísimas cosas, o sea, realmente pónganse a pensarlo. Y muchas historias que antes pues, son como de misterio o romance así como muy, muy, muy poético, pues ya no suceden porque el mundo actual es muy diferente. Pero bueno, ese es tema para otra conversación. El siguiente libro y el último del que les quiero platicar el día de hoy, y es el que estoy leyendo ahorita, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Este libro salió en los 60s, me parece. Aldous Huxley es un autor muy bueno. Tiene otro libro que se llama Las Puertas de la Percepción, donde estudia como sus interacciones con la mescalina y el peyote. Está muy chistoso. Y en este libro, que es Un Mundo Feliz, la idea y la premisa es que todos estamos contentos porque ya no hay literal tristeza en este mundo. Todo funciona perfecto, todo está genial, todo es absolutamente ideal. Hay un sistema de castas, que son 5 castas, que son los alfas, betas, gamas, deltas y epsilon. Los alfas son los más chidos. Haz de cuenta que si tú vas a una universidad y tienes un trabajo burócrata y tienes un trabajo intelectual, eres un alfa. Luego están los betas y así te vas yendo como en reducción de dificultad de tu trabajo. Y los epsilon literal son personas, casi personas, que están ahí como haciendo trabajos físicos súper sencillos, como en una fábrica o extrayendo carbón o haciendo quién sabe qué cosas, pero están condicionados desde nacimiento. Entonces siempre están de acuerdo y satisfechos con su vida y con su trabajo y con sus relaciones y con todo esto, porque están condicionados desde el nacimiento con una cosa que se llama hipnopedia o algo así, que en tus sueños, mientras antes, cuando estás en porque ya ni siquiera hay como papás y mamás, ¿saben? O sea, ya los nuevos humanos son generados en botellitas, como en in vitro, pero realmente in vitro, donde pues toda esta es una línea de producción, básicamente, y salen como tandas o batches así de gente con estos mismos genética, con estos mismos rasgos, diferentes castas, que están condicionados a hacer un trabajo en específico el resto de su vida y van a estar contentos, están asegurados que van a estar contentos haciéndolo. Hay una cierta droga que se llama Soma, que es como pues una droga como, no sé, el LSD o algo así, pero sin la resaca del mismo. Entonces todo el tiempo puedes estar en drogado, chochado, y estás contento al 100, y así es socialmente aceptado, ¿no? Entonces, como tú estás condicionado desde el principio a... Te repiten audios cuando estás creciendo, cuando estás como niño, mientras estás dormido, de, ok, este es tu trabajo y te gusta, este es tu trabajo y te gusta, cientos de veces, miles de veces. Y te repiten como, esta es tu posición en el orden social y te gusta y estás contento. Y otra vez miles de veces y miles de veces. Entonces te empiezan a condicionar para que tu situación actual sea satisfactoria. Entonces ya no hay sufrimiento. Literal se borró. O sea, ya no hay manera, ya no hay por qué sufrir. Ya las cosas no son tragedias, ya no hay tragedias. El mundo se dedica a tener sexo, porque aparte en este libro todos somos de todos. Ese es un lema que tiene, ¿no? Entonces es como la promiscuidad se celebra muchísimo. Dicen que la propiedad privada en cuestión a como la gente es malísima. Y eso es algo que hasta cierto punto estoy medio de acuerdo, pero no tanto. O sea, no es como que todos somos de todos, pero sí el hecho de que no sea como yo de alguien y tú de alguien y haya ciertos conflictos, porque esto generaba muchos conflictos. Esta idea de un amor romántico deja de existir. Eso está feo hasta cierto punto. Y entonces nada más es puro placer físico. Lo cual, pues en papel suena chido, pero en realidad es vacío. Es muy superficial. El personaje principal se llama Bernard. Y este cuate es un burócrata, es un alfa, pero medio chafa, porque está como, cuando era chico algo les pasó en su acondicionamiento y como que salió chaparrito y escuálido y así. Entonces Bernard se va a una reserva de salvajes en América, porque ellos viven en Londres, con su chica, que es su chica temporal, porque todos somos de todos, que se llama Lenina, y se las llevan a Nuevo México, donde están unos salvajes que son unos humanos que viven como vivían antes. Todavía tienen relaciones como de románticas, todavía hay madres, los hijos salen de la mamá, que eso es una locura en este mundo. Y tienen religiones que ya no existen también, y tienen pues obviamente sufrimientos y felicidades, y hacen muchas cosas solos. Algo que no pasa mucho en este libro es que nadie hace nada solo. Todo es en conjunto y todo es como compartido. No puedes salir a pasear. O sea, sí puedes, pero se ve, es mal visto. Y eso es lo que lo frena. No puedes leer libros así como solo. Todas estas actividades en solitario dejan de existir. Y en esta reserva salvaje encuentran a John. Que John es esta persona que básicamente encontró un libro de Shakespeare y se educó un poquito y ya pensaba leer y sabe platicar y sabe hablar en inglés. Entonces eso es lo que lo hace muy interesante. Y John regresa al mundo normal, al mundo moderno. Y ahí es donde Lenina y John como que tienen un romance. Pero Lenina está súper sacada de onda porque nunca había sentido algo así. Está muy, muy interesante. El libro está situado en el 2450 después de Cristo. Entonces ya falta poquito. Donde el mundo está dividido por controladores, que son como personas súper poderosas que están controlando ciertas partes y regiones del mundo. Literal, su dios es Henry Ford, porque Henry Ford implementó la línea de producción y la administración de, pues sí, la administración de empresas y la administración de recursos humanos. Entonces Henry Ford es como su dios, y todo el tiempo le hacen como el signo de la T, como si fuera una cruz. Y está súper interesante. La verdad siento que es el más real, o sea, el que más existe, ¿saben? O sea, el estar dopados, el estar en un cierto punto de ignorancia hasta cierto punto y de adormecimiento es algo que está rodeándonos. Hay una quote muy famosa que dice Margaret Atwood, que es una escritora también inglesa, que dice: 1984 nunca llegó realmente a nosotros, pero un mundo feliz, que en inglés es Brave New World, está en todo nuestro alrededor. Y es muy interesante porque como la sociedad progresa hacia ciertas libertades y cierto progresista y cierto... pues sí, cada quien tiene como más libertad de hacer las cosas que quiera, pero al mismo tiempo hay un estatus muy fuerte y muy marcado que si te desvías un poquito de esta tendencia y este estándar que se espera de ti, pues como que ya eres raro, ¿no? O sea, si no te gusta ciertas cosas, pues ya eres raro. Si no tienes TikTok, por ejemplo, ya es como, ok, bro, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y es como, así estamos convirtiéndonos, ¿no? O sea, tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero si haces algo diferente a todos, entonces eres un poquito extraño. Y eso se va transformando poco a poco más en esta como sedamiento absoluto de la sociedad. Y este cuate que de repente dice como, ok, pues sí, pero debería de haber algo más. O sea, si no hay sufrimiento, no hay tampoco una felicidad real, ¿sabes? O sea, y entonces este cuate dice como, la vida debe de existir algo más, debe de poder trascender este estado humano, metafísico, no sé, lo que quieran. Pero no, como que estamos adormecidos. Y siento que es algo que pasa mucho últimamente. No sé, no lo he acabado, pero ya lo voy a acabar pronto. Y cuando lo acabe, igual el próximo episodio les platico cómo cerró. Espero que sí lo acabe para ese momento. Y ya tengo otras ahí en la cola. En la queue. Y ya, entonces esto quería platicarles el día de hoy. Léanlos si les gusta. Hay película, creo que de casi todos. De 1984 hay película. O pueden checarse, no sé, videos en YouTube. Hay unos análisis muy buenos que hacen. Pero ya las tres distopias, si conocen otra distopia que esté chida, pándenmela y la leo o la veo. La verdad es que hay unas muy buenas. Blade Runner podría considerarse una de esas, está bien padre también, pero no es un libro. Y en este caso, pues ya casi acabó las tres, ¿no? Entonces, sí. Avisos parroquiales antes de cerrar. Pues este episodio debe salir en 2 semanas, entonces... Bueno, voy a hablar, yo creo que de algo de Halloween eventualmente. Quiero ver la de Halloween, la nueva, entonces maybe les platique de eso. Ya hablamos de ahorita de Midnight Mass y de Hill House. Maybe les haga un especial de las películas más chidas o algo así. Y ya van a venir más entrevistas pronto, entonces eso, espérenlo. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente edición de Libremente. Hasta luego.